La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Honestamente, cualquiera de nosotros destrozaría este instrumento. Es el trombón de Raúl Márquez. Es músico de la asociación que ganó en su día el premio al mejor grupo de cámara en España.
Ha habido casos concretos de profesores de música y cantantes profesionales que han sido suspendidos. Cantantes a los que el ayuntamiento ha contratado en la fiesta de San Isidro para actuar ante 5.000 personas en Madrid, por ejemplo, el pasado 12 de mayo.
El jurado del Ayuntamiento de Madrid no suspendió a muchos, suspendió a 142, pero entre los que no superaron ese famoso casting de músicos callejeros para tocar precisamente en las principales calles de Madrid, hay profesores de conservatorio o incluso cantantes profesionales. Esta chica, por ejemplo, se llama Alejandra. Lleva años subida a los escenarios. También la han tirado. Quizá con el arte desechado se podía montar un buen concierto para animar este Madrid que languidece. De momento solo tenemos la certeza de que este casting ha sido, de verdad, una rotunda estupidez. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. La comunidad evita hacer cualquier comentario, opta por la salida fácil.
Yo sobre correos privados que usted me pregunta y sobre actuación de Caja Madrid, pues no le puedo contestar. Es decir, que eso es algo que lógicamente además responde a hace una serie de años y sobre las actuaciones que tuviera en su día Caja Madrid.
No hablo de pues, correos no privados, ha dicho este mediodía el portavoz regional Salvador Victoria. Es decir, escurre el bulto y no abre la boca ante lo que desde luego pone de manifiesto este nuevo chorreo de correos que salieron del ordenador o entraron en el ordenador de Miguel Blesa cuando se libraba una dura batalla por el control de Caja Madrid. Los documentos en este caso hoy los publica el diario El País. Aguirre y Gallardón se peleaban por el poder, eso ya lo sabíamos. Ahora la jerga, la rubia, el Nacho, el intercambio de favores a la hora de facilitar y aprobar préstamos, los modos y las formas en las que se quitaban y se ponían consejeros, bueno, todo eso es sencillamente inadmisible. Lo era entonces en 2008 y hoy resulta si cabe más repulsivo y bochornoso cuando la Caja se ha tenido que rescatar con el dinero de todos los madrileños, los mismos que acudían con toda su confianza a la Caja del Oso y el Madroño, los mismos a los que han embargado o los mismos a los que han desahuciado por no pagar sus hipotecas. No nos extraña el silencio de la comunidad, es como para abrir la boca y no articular palabra. Y Aznar, al hilo de este asunto, amenaza con una ofensiva en los tribunales. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no va a admitir al juez del caso Blesa, acusado de prevaricación, al juez Silva, para que utilice estos correos y documentos por pertenecer, dice este tribunal, a la esfera personal. Está siendo desde luego una semana muy complicada para el PP de Madrid. Los bofetones van más allá de lo que se incluye en estos correos electrónicos de Blesa. Ignacio González no recibió anoche precisamente el apoyo explícito ni de Rajoy, ni de Aguirre, ni de Ana Botella durante la cena navideña del Partido Popular en Villalba. Con su mujer imputada en el caso Ático, anoche González insistía en su línea argumental.
Un auto plagado de presunciones, de suposiciones y sin ninguna concreción de hechos sobre el que fomentar acusaciones contra mi familia.
Fuentes del Partido Popular de Madrid aseguran que no hay fisuras y que Rajoy respalda completamente a Ignacio González. Desde luego, Rajoy evitó expresarlo en público, quizá porque tiene muy malas experiencias anteriores. El presidente esta tarde en la Asamblea se daba por satisfecho.
Por supuesto, me sentí muy respaldado por el presidente y por todos mis compañeros del Partido Popular que ayer en la cena de Navidad estuvieron extraordinariamente cariñosos y me dieron todo su apoyo. Les quiero dar las gracias por eso y aprovecho para felicitarles la Navidad. Déjenos ir a tomar algo un poquito que
presidente,
se va a reanudar el premio.
Dijo usted que no le van a doblegar.
Gracias.
No. Ernesto Estevez ahí al quite. Ahora nos damos una vuelta por Vallecas. Es noticia avanzada hoy por la SER. Importante operación contra el juego ilegal en Madrid. La policía ha desarticulado un grupo que había montado un casino ilegal en un chalet de Chamartín. No era precisamente Eurovegas, pero los delitos relacionados con el juego ilegal se sumaban en este caso un conjunto de irregularidades en materia laboral. Habían contratado, por ejemplo, ilegalmente a ciudadanos españoles y extranjeros que eran los encargados de aparcar coches, de cocinar o de servir allí las copas. El local estaba enmascarado en una empresa de productos dietéticos. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al famoso acuerdo entre Cruz Roja y la Comunidad de Madrid por el que esta institución se va a hacer cargo de la privatización del servicio de extracción de sangre para donaciones. 130 trabajadores del centro de transfusiones siguen sin saber qué va a ser de su futuro laboral. Delia Dreira, portavoz.
como trabajadores del centro de transfusión, no cuestionamos que efectivamente Cruz Roja realiza una importante labor solidaria en determinados puntos de todo el mundo. Lo que sí cuestionamos es en el ámbito de la donación de sangre. El que es solidario y altruista no es de ninguna manera Cruz Roja, puesto que Cruz Roja se va a llevar un dinero por realizar esa función. El solidario, el realmente solidario, es el donante, que pone su brazo para que se les traiga sangre y que no pide nada a cambio.
Mañana, por cierto, se firma el convenio con el presidente de Cruz Roja.
Responsible of the education of the madrileños to promote the bilingual.
¿Se acuerdan, verdad? Un estudio elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada concluye que, aunque sobre el papel las virtudes de la enseñanza bilingüe son incalculables, ahora mismo aprender una asignatura en inglés está dificultando el rendimiento de los alumnos en esta materia. Básicamente lo que dice este informe es que una parte de los conocimientos se pierden en el camino debido a las dificultades de comprensión.
A mitad de camino entre el infierno y el cielo, yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Aunque la noche delire como un pájaro en llamas.
Por cierto, al maestro Sabina tampoco le gusta el casting de músicos y hoy ha sido muy clarito.
Si en la época en que yo y otra gente como yo tocábamos en la calle y en el metro, nos hubieran dicho la señora Botella de la época que nos iba a hacer un examen, la hubiéramos mandado a la mierda.
Aunque la maja vestida no se deje besar.
Evidentemente la maja no debe ser la alcaldesa de Madrid. Hay alerta de viento en la sierra, aunque la lluvia comenzará a retirarse a partir de mañana. Hoy hemos tenido una mañana terrorífica en las entradas por carretera a Madrid, con atascos kilométricos en los accesos a la capital. ¿Cómo están ahora mismo las cosas? Hora de regreso, Miguel Verísimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Últimos coletazos de esta jornada muy complicada, como decías, por la lluvia en las carreteras de la comunidad. En la M40, retenciones entre el recinto ferial y Coslada, sentido carretera de Valencia. Y también entre Valdebernardo y Vallecas. En la A2, complicaciones entre Canillejas y la calle 30. También en la autovía de Extremadura, unos 2 kilómetros de retenciones causados por un accidente y que hacen más difícil la circulación entre Alcorcón y Móstoles. Y por último, retenciones también en la 6 entre Majadahonda y La Florida.
2 minutos y regresamos con nuestro cara a cara y nos vamos a la Asamblea de Vallecas.
La Ventana de Madrid.
Movistar te trae el mundo en Orbit.
Sí, ¿has oído bien? Ahora si traes tu línea móvil a Movistar, incluye un año de suscripción del mundo en Orbit. Consíguelo con el Samsung Galaxy Core por 7,50 euros al mes, IVA no incluido. Para que estés informado de toda la actualidad, estés donde estés, entra en orbit.movistar.es o infórmate en nuestras tiendas Movistar.
Me pido la tablet.
Yo me pido la videoconsola.
Me pido la Smart TV y el Home Cinema.
¡Me lo pido todo!
No sueñes, World.
¡No es un sueño, Ten!
¡Es Navidad en Worten!
¡Esta Navidad, pídete Worten!
Smart TV LG con Wi-Fi de 50 pulgadas antes 799, ahora solo 599 euros. Y compra como, cuando y donde quieras.
Liz Erotic Store, un espacio dedicado al mundo del erotismo y la sensualidad. 250 metros cuadrados donde comprar se convierte en un acto placentero y natural. Asesoramiento personalizado con una amplia gama de lencería, cosmética erótica, juegos para parejas, artículos para despedidas. Liz Erotic Store, Avenida Camino de Locortao 13, San Sebastián de los Reyes. Ahora también en Las Rozas, calle Luxemburgo 2, Europolis. Visítanos www.lizstore.com.
Tres Cantos aprueba sus presupuestos para 2014 por más de 42 millones de euros. Los vecinos de Alcobendas le dan un notable por vivir en esta ciudad según una encuesta de Metroscopia. Alcobendas y San Sebastián de los Reyes prestarán conjuntamente el servicio de grúa.
Si pasa en el norte, te lo cuenta la SER. 89.6 FM y sermadridnorte.com.
Promoción especial de Rincón La Vega de Levante. Para todos los oyentes de Cadena SER que nos realicen una reserva, les efectuaremos un descuento del 30% en el total de factura. Gran especialidad en arroces, rodaballo a la brasa, pulpo asado y parrilla de carne. Cocinamos a la leña de Sarmientos, a la vista del cliente. Estamos en Alcobendas, en Marqués de la Valdavia 107, frente a la estación de Valde las Fuentes. Parking propio para sus clientes. Teléfono 619 059 107.
En Millennium Dental Alcobendas cuidamos la salud bucodental de toda tu familia con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas. Millennium Dental Alcobendas es la mejor elección de la zona, seas o no cliente de Sanitas. Millennium Dental Alcobendas, en Paseo de la Chopera número 2. Teléfono 91-484-0656. Millennium Dental Alcobendas, porque sonreír cuesta muy poco.
Son ya las 7:30.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Bueno, vamos con nuestro cara a cara de periodistas y nos vamos a ir también a la Asamblea de Madrid. Antes vamos a saludar a Sara Medialdea, periodista, compañera de ABC Madrid. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Andrés Gil, que también está por aquí, periodista del diario.es. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, menudos días, ¿eh? Menuda semana de pasión. Ahora hablamos, si queréis, de los correos de Blesa, aprovechando, además, que tenemos aquí a Andrés. Su periódico fue precisamente quien adelantó estos documentos. Antes, lo del ático, la imputación de la mujer de González, que ha protagonizado el pleno de esta tarde en la Asamblea de Vallecas. De tenso pleno, además, con palabras gruesas y con intervenciones muy duras. Allí está, montando guardia, Ernesto Estevez. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, parlamentarios. No estaba en el orden del día, Javier, pero todos aquí sabían que el último pleno del año iba a estar marcado por la imputación de la esposa del presidente. En una intervención muy preparada, en tono grave, el socialista Tomás Gómez ha pedido a Ignacio González que dimita, que se busque un buen abogado, y ha recordado que un presidente autonómico dimitió por tres trajes en alusión al valenciano Francisco Camps.
Todos respetamos su derecho a la presunción de inocencia, pero usted debe respetar el derecho de los madrileños a tener un presidente que no esté bajo sospecha, señor González.
Previamente, Gregorio Gordo, de Izquierda Unida, también había pedido la dimisión de González, y Luis de Velasco, de UPyD, solo le había sugerido que comparezca en la Asamblea. Ignacio González ha ignorado a Izquierda Unida y a UPyD y se ha empleado a fondo con Tomás Gómez, a quien ha acusado de infamias y calumnias.
Usted se pone muy pomposo a decir, esto es la punta del iceberg de lo que usted sabe. Yo no sé nada, pero como lo debe saber usted, vaya usted mañana al tribunal y denuncie lo que quiera, señoría. Vaya ya, no me haga así, vaya mañana. Estoy deseando que vaya, señoría.
La cosa no ha quedado ahí, porque después el socialista Antonio Miguel Carmona ha arremetido contra la decadencia moral de los populares.
Es decadencia moral que la Fiscalía Anticorrupción, haga de abogado de un presidente autonómico. Es decadencia moral que Eduardo Torres Dulce esté absolutamente callado en este caso.
Como veis, palabras gruesas que han calentado el ambiente de este último pleno del año en Vallecas, en el que, a pesar de todo, populares y oposición se están deseando feliz Navidad.
Vaya, ambiente de lo más cordial y pacífico. Ernesto, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, hasta luego. Si queréis, Andrés, arrancamos por lo del ático. González niega cualquier relación, pero más allá de lo que pueda dar de sí, este asunto ahora en los tribunales, ¿no? A ver, ayer se dieron dos escenas. Primero, la de la cena de Navidad del Partido Popular, donde precisamente nos salieron en tromba todos sus compañeros a apoyarle, ¿no? Y luego, yo no sé, es decir, hay muchas voces dentro del Partido Popular que creen que, sobre todo los críticos con González, que creen que el presidente regional, más allá de lo que pueda ocurrir en los tribunales, va a quedar tocado desde el punto de vista electoral, y su carrera política está, digamos, un poquito dañada, o seriamente dañada. Andrés, ¿cómo lo ves?
Hombre, es que él llega un poco también con sustituyendo, heredando el puesto de Esperanza Aguirre, que se marchó hace un año y poco, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, le falta indudablemente la legitimidad de pasar por las urnas. Luego es por todos conocidos que precisamente a raíz de, y se evidenció en lo que hablaremos después de Caja Madrid, la relación entre Mariano Rajoy y Nacho González, Ignacio González, nunca fue fluida, sino todo al contrario. Ha habido muchas tensiones en estos meses entre el PP Madrid y Génova y Moncloa.
Algún intento de acercamiento también.
Ha habido intentos de acercamiento. Entonces, bueno, él está intentando tener un perfil propio para poder aspirar a ser candidato. Él ya ha reconocido que le gustaría ser candidato, pero aún se lo tiene que ganar. Y este tipo de cosas no le ayudan, ni mucho menos, ¿no? Porque es evidente que el Partido Popular necesita mayoría absoluta para gobernar, y cualquier desgaste va en contra de las aspiraciones. Y luego, ¿cómo lo gestionan? yo creo que, él tenía que haber comparecido, tenía que haber hecho una rueda de prensa, tenía que haber dado la cara, tenía que si no tiene nada que ocultar, uh-huh. tiene que ser más transparente.
Sara, ¿queda tocado o no queda tocado? ¿El futuro electoral de González se va a ver seriamente dañado, como creen incluso algunos compañeros dentro del propio Partido Popular? No sé si se dejan llevar más por los deseos que por otra cosa.
Sí, eso te voy a decir, que dentro del Partido Popular la unidad pues no es tampoco la nota más característica, y todos sabemos que hay adversarios, enemigos y compañeros de partido, ¿no? Como otras veces he dicho. Bueno, vamos a ver, Ignacio González tampoco es que haya sido nunca un referente electoral para el Partido Popular. Es una persona que llegó al cargo en sustitución de Esperanza Aguirre con la misma legitimidad con la que está ahora mismo presidiendo la Junta de Andalucía Susana Díaz, porque el caso es prácticamente igual. Bueno, pues él tiene un camino por delante, sabe que no tiene el tirón electoral de Aguirre, obviamente, y en eso estoy de acuerdo con Andrés, en que él se estaba intentando hacer ahí su hueco. Esta situación de la imputación de su esposa, pues obviamente es un asunto que no es bonito y que no le puede beneficiar en nada ni a él ni a su partido. No obstante, tiene también un recorrido legal por delante y vamos a ver hasta dónde llega. Pues estamos viendo, realmente este es un año que no sé si vosotros lo habéis visto, pero haciendo el típico resumen del año que hacemos todos los medios de comunicación,
estamos trabajando todos en ello estos días, ¿no?
Yo creo que esto se podría titular, el gran titular podría ser el año de la corrupción, porque es un poco el año en que han estallado muchos casos. Algunos se ha visto que efectivamente eran reales, otros se han deshecho, en fin, hay mucha casuística, ¿no? En fin, vamos a ver en qué queda este asunto, porque lleva también mucho tiempo coleando y tampoco se ha llegado a concretar hasta este momento en que ha habido esta imputación, ¿no?
Mira, todo esto me lleva a hablar de lo de Blesa, de lo que precisamente lleva días publicando el diario.es, el diario de Andrés, los documentos, los correos que publica también hoy el diario El País, y yo creo que al final uno llega a la conclusión, ¿no?, de que nos han tomado el pelo durante años, ¿no? Es decir, pensaba antes, al arrancar el programa, en los pequeños ahorradores, en los hipotecados de Caja Madrid, como una entidad financiera como Caja Madrid pública se va a pique, la tienen que rescatar con dinero público, mientras estos señores estaban repartiendo literalmente puestos de consejeros, concediendo los préstamos a quien les daba la gana y haciendo inversiones que evidentemente no estaban basadas precisamente en los intereses financieros de la entidad, sino en los intereses personales de cada uno de ellos, ¿no, Andrés?
Es que claro, al final estamos hablando de 20 y pico mil millones de euros de todos los españoles que han ido al rescate de Bankia, Caja Madrid, Bancaja, etcétera, ¿no? Y ves cómo aquello era una especie de capitalismo de amiguetes en el que se repartían los cargos.
Lo de amiguetes, ¿no? También destacábamos al arrancar lo de la jerga, lo de la rubia, el Nacho,
el revolcón.
Esto es las bofetadas, sencillamente muy poco serio, como poco.
Muy poco serio. Y que además fue un campo de batalla entre el ayuntamiento, la comunidad, Génova, Ferraz, Tomás Gómez. Ahí estaban todos peleados, repartiéndose. Aprovechándose de la situación, haciendo consejos de administración en Portugal, viajando de aquí para allá, en fin, era todo tremendo. Y nosotros, bueno, ellos lo vivían y mientras tanto estaba la crisis económica, porque todo esto es 2008, 2009, y ahí ya había mucho desempleo y mucha crisis.
Pero lo vivían, Andrés, Sara, lo vivían en este caso en el Partido Popular, pero también mucha gente en el resto de partidos y en fin, claro, instituciones, porque aquí, en el caso de Caja Madrid, además, trincar, trincaba todo el mundo.
Pues sí, tristemente ha ocurrido así. A mí lo que peor llevo de todo este asunto, en concreto el de Caja Madrid, es pensar que la persona que dirigía la entidad y con él otros responsables que había de lo que luego se ha demostrado que ha sido una mala gestión, pues se vayan a ir de rositas. No entiendo cómo no hay una responsabilidad, no solo ya de haber tenido que dejar el puesto, obviamente, sino una responsabilidad de que devuelvan el dinero que mal gestionaron, porque ellos perjudicaron a mucha gente y se llevaron unas indemnizaciones muy jugosas cuando se marcharon. Entonces, al menos ese dinero de las indemnizaciones quizá deberían devolverlo.
Hombre, es que nosotros además publicamos hoy que, de acuerdo con las declaraciones de la renta de Blesa, en los últimos años acumuló 20 millones de euros en remuneración. ¿Una caja pública de pagar tanto a sus directivos? Esa es otra buena pregunta que podemos hacer.
Lo mismo le salía a volver, ¿eh?
Claro, bueno, eso no también, sería, pero bueno, eso
no,
al final
no sería especialmente novedoso en algunos casos.
Y luego también es muy chocante como todos aquellos que se dedican a denigrar los servicios públicos, a externalizar los servicios públicos, al final pues llevan toda la vida viviendo
se
de
han
lo público.
Las botas, efectivamente. Sara, Andrés, bueno, que disfrutéis de estos días y hasta la semana que viene.
Igualmente.
Feliz Nochebuena y feliz Navidad.
Un abrazo.
Y a ustedes, ya saben, mañana es viernes, pero estamos aquí desde las 7:20 en la Ventana de Madrid. Que disfruten del día y de la lluvia, del frío, da igual. Que disfruten de Madrid. Hasta mañana. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.